Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 26 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El personaje del día es, dentro del caso, fiscal general del Estado. Digo que el personaje es Juan Lobato. Con todo el respeto, no por la importancia de la FSM ni de su cargo político como líder de los socialistas madrileños, porque manda lo que manda, seamos sinceros. La importancia del asunto va mucho más allá. La clave es lo que está señalando sobre las prácticas de Moncloa y de Ferraz hacia el resto. Lobato es consciente de que el Partido Socialista le ha puesto la cruz, está claro que políticamente está como está, pero no dimite, que le echen, y hace bien. Ha pasado al contraataque y ha decidido morir matando. Esta mañana ha comparecido ante los medios en la Asamblea de Madrid para denunciar un linchamiento de los suyos, para insinuar que el famoso correo sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso procedía de Moncloa, sí, pero, como dijo ayer, a lo mejor no de los medios de comunicación, sino directamente de la Fiscalía General del Estado.
Porque estoy preocupado con, digamos, la reacción barra linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido. No contemplo que fuera falso, que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación, porque esto sería bastante grave. Tengo bien claro que la democracia y la ley está siempre por encima de los partidos políticos y los dirigentes del PSOE. Al final es siempre la misma historia. Que parezca que el malo es quien decide de no hacer las cosas mal.
Vamos a ver. Lobato sabe perfectamente de dónde sale aquello. Y que se lo filtra desde el Palacio de la Moncloa con una intención evidente. Y sabe también que cuando se lo filtran no había salido en los medios de comunicación, que eso vino después. Lobato tiene que declarar el viernes por la mañana como testigo en el Tribunal Supremo. No podrá mentir. Horas después está previsto que viaje a Sevilla para participar en el Congreso Federal del PSOE, menuda fiesta. En Ferraz pretenden evitar entrar al choque directo con su líder en Madrid todavía, pero por supuesto le dan por amortizado. Se da por hecho que Lobato caerá en las primarias que se celebrarán en las próximas semanas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Juan Lobato está acabado. El círculo de Pedro Sánchez traslada su disgusto con él. Lo describen atrapado, sin salida o directamente muerto. También a ojos de hasta ahora leales. Con él, el pulso del todavía líder madrileño ha disipado cualquier atisbo de duda entre estamentos del partido. La incomunicación con Lobato manda desde el domingo por la tarde. Ferraz rechaza ir a una guerra a pecho descubierto a un puñado de días del 41 Congreso Federal y ha lanzado al PSM en contra de su secretario general demandando una ejecutiva regional que certifique su falta de apoyo. Con la organización revolucionada fuera de control incluso, Ferraz baraja que Juan Lobato irá a Sevilla. Será en todo caso tras llevar al Supremo el acta notarial con los mensajes de la Moncloa. Un intento para muchos de cubrirse las espaldas. La cúpula se declara a la espera de su declaración, así como del arranque la próxima semana ya del proceso congresual en Madrid, con una alternativa encabezada por Óscar López.
En concluyendo, Lobato es solo una pequeña derivada más del caso fiscal general del Estado. La clave de bóveda es el propio García Ortiz y el objetivo, no lo olvidemos, el objetivo de Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso. Otro de los incendios que tiene activos el gobierno es el caso Ábalos y lo que te rondaré. Hoy la vicepresidenta María Jesús Montero ha comparecido en la Comisión de Investigación del Senado y ha dejado varios titulares tan interesantes como Made in María Jesús. Para empezar, pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete y por Santos Cerdán, a los que Víctor Aldama señaló la semana pasada en su declaración en la Audiencia Nacional.
Me parece una ignominia realmente ofensivo que un delincuente mencione a esta persona que, le insisto, pregunte al resto de grupos políticos qué opinión le merece mi director de gabinete, excelente servidor público por el que pongo la mano en el fuego. Tengo una relación personal, complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego.
Bueno, bueno, pues tú sigue. En otro momento se ha desmarcado de Koldo García, ha respondido así cuando le han preguntado por su asistencia a un cumpleaños de Ábalos. Menuda juerga, tiene que ser. Bueno, esto lo organizó Víctor Aldama.
Esa lo organizó el señor Víctor de Aldama, ese cumpleaños.
No sé quién lo organizó, a mí me invitó la familia del señor José Luis Ábalos. Era una fecha señalada por el cumplimiento de sus 60 cumpleaños y fuimos...
¿Y no vio Aldama?
Yo no vi a Aldama, yo es que no reconozco a Aldama, no sabía quién era Aldama.
Bueno, me invitó a la familia, lo que me dijo es que familia, pues claro, visto el currículum. Bueno, si todo esto fuera poco... También hay novedades en el caso Begoña Gómez, tercer incendio. Ayer te contamos que la mujer del presidente había pedido al juez que llamara a declarar a nuevos testigos para defenderse del tema de la apropiación del software de la Complutense. Pues bien, hoy COPE ha tenido acceso a los correos electrónicos que ha enviado al juzgado para sustentar su tesis. ¿Cuál es el problema? Pues que algunos de esos emails confirman que... aparece la asesora de Moncloa en esas gestiones privadas, pero aparece como una dirección más, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora se ha negado a declarar, pero Begoña Gómez empieza a hacer movimientos tras la imputación por apropiación indebida. Su abogado ha entregado al juez Peinado emails que ponen de manifiesto el papel de la asesora de Moncloa, María Cristina Álvarez. Correos electrónicos que evidencian que participó en las gestiones de la Complutense cuando la esposa del presidente del gobierno codirigía el máster. Correos que dejan ver que Gómez firmó los pliegos de prescripciones técnicas del software porque la Complutense así se lo indicó expresamente. Precisamente, firma que se realizó de acuerdo con las normas de la universidad y Gómez era la directora de cátedra, recuerda su defensor Antonio Camacho. Explica además que el registro del dominio de Internet, que no el de la propiedad intelectual, fue realizado siguiendo también instrucciones de la Complutense. Por todo ello, y para combatir esta nueva imputación, Begoña Gómez pide al juez que llame a declarar a 6 testigos, entre ellos a su asistente personal y asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a 2 miembros de la Oficina de Transparencia y otros cargos de la Universidad Complutense relacionados con el dominio de Internet.
Bueno, con todos estos frentes abiertos, el fiscal, Ábalos, Begoña, Sánchez se ha ido hoy a Barcelona al Congreso de la UGT. Ahí ha dicho que volverá a ganar, tal cual, en 2027, pese a los bulos de la derecha.
Pese al ruido, las infamias, las difamaciones y todo lo que quiera decir la derecha, una derecha que ha renunciado al debate legítimo de las ideas en democracia y cuyo único proyecto político son los bulos y la mentira. Y a los bulos y a la mentira les ganamos el 23 de julio del año 2023 y les volveremos a ganar en el año 2027.
Bueno, conviene recordar primero que en el año 23 no ganaron las elecciones. Pero claro, si dice que ganamos Puigdemont, Otegi, Rufián, el PNV y yo, sí, venga, que lo diga. Y en cuanto al ruido, las infamias, los bulos y las mentiras, hombre, en su boca, ¿qué quieres que te diga, Pedro? Hombre, poquito de por favor. Más cosas. El reglamento de extranjería aprobado por el gobierno es insuficiente. En opinión, así lo ha dicho en Herrera en COPE don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, la última medida del Ejecutivo en materia de inmigración, recuerda. El arzobispo de Valladolid considera que deja fuera a cientos de miles de personas que ya están arraigadas en España y que son fundamentales para determinados puestos de trabajo. Monseñor Argüello cree que es necesario regularizar su situación a través de la iniciativa legislativa popular que continúa sus trámites en el Congreso.
Lo que desde tantas instancias hemos tratado de promover en los últimos meses, que es una regularización de los inmigrantes que llevan aquí en España ya largos años. Claro que necesitamos una política migratoria acordada con la Unión Europea, que tenga en cuenta las causas, que combata las mafias y que... reconozca la dignidad de aquellos que terminan viniendo a nuestras costas, a nuestros lugares.
Tiene la entrevista completa con nuestro señor Luis Argüello en cope.es. Y termino en Palencia. Se investigan las causas del accidente por el que esta mañana un tren Alvia ha arrollado un coche en un paso a nivel en Usillos. Sus dos ocupantes han muerto en el acto. Son dos operarios que trabajaban en las obras del AVE. El convoy ha arrollado el coche durante casi un kilómetro. Terrorífico. Carmen García Mollón, buenas tardes.
Buenas tardes. El vehículo ha quedado reducido a un amasijo de hierros. El Albia ha arrollado al turismo cuando atravesaba un paso a nivel sin barreras en el cruce con un camino de Monzón-Usillos a 10 kilómetros de Palencia. El tren hacía la ruta Madrid-Santander iba con 92 pasajeros en el interior que afortunadamente no han sufrido daños importantes. El alcalde de Usillos, Juan Jesús Nevares, ha contado a COPE que el accidente ha ocurrido en un paso muy peligroso.
Ha sido tal el golpe que se ha producido 800 metros antes y ahí han llegado pues algún resto. Y cuando lo han sacado, pues efectivamente podía ser cualquier cosa, casi menos un coche. Se distinguía un coche porque había una rueda.
La circulación ferroviaria de la línea Palencia-Santander ya ha sido reanudada después de las labores de mantenimiento que ha realizado el personal de Adif.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola Ángel, ¿qué tal? Parece que el PSOE va a votar en su congreso de este fin de semana si expulsa militantes que sean clientes de prostitución. Y te preguntarás, ¿pero esto no se hacía? Pues no. Ahora son las mujeres las que se plantan y lo piden. Ante tanto escándalo desde los ERE, cuyo dinero de los parados se gastaba en mariscadas y prostitutas, al Tito Berni y todos los sinvergüenzas que le adornaban, identificados al menos media docena de diputados. La impunidad ha sido tal que incluso dejaban rastro de fotografías. Otros casos son más sutiles, amigas de compañía, 20 minutos, con final no tan feliz como Pretty Woman. Lo llamativo es que vuelvan a ser mujeres las que afeen estas conductas, como si a ellos les pareciera parte del paisaje que pululen puteros por el cutrerío de la política. Maravilloso que las mujeres digan basta ya en la semana del 25N. La cosa es, ¿por qué se ha tardado tanto cuando en los folletos oficiales se nos ha abrazado con lo contrario?
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas.
Champions.
Sí señor, quinta jornada de la liguilla. Está jugando ya el Atlético de Madrid desde las 7 menos cuarto, lo hace en campo del Sparta de Praga y además con buenas noticias, porque en el minuto 27 de la primera mitad está ganando 0-1 con un golazo de falta directa de Julián. La sorpresa, por cierto, es la ausencia de Griezmann en el 11 del Cholo Simeone. Luego a las 9, Barcelona-Brest en Montjuic. El Brest, que sabes que es el equipo revelación, va cuarto en la Champions y va a ser una prueba para el Barça después de dos pinchazos seguidos en la Liga y además otra vez sin Lamine Yamal. Y atención, del Liverpool-Real Madrid de mañana, Ángel, ojo a cómo acaba de responder Carlo Ancelotti cuando le han preguntado si se pudo evitar la lesión de Vinicius con una rotación.
Que oigo muchos consejos, pero creo que no hay que olvidarse que he hecho 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones, he hecho casi 4.000 cambios y creo que nadie aquí me puede dar consejos en este sentido.
Se le ha entendido, ¿eh?
Yo creo que sí. sin eufemismo ni cosas raras. Por cierto, le ha echado la culpa a lo abultado del calendario. La Champions y la Copa del Rey, que también hay, que también se está jugando, la estamos contando en tiempo de juego en la otra ventanilla.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Hasta ahora, un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 9 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. El abrigo nos va a acompañar durante toda la semana. No está previsto que llueva, pero mañana las máximas no superarán los 12 grados. Ojo esta madrugada que caemos hasta los 2. Si estás al volante, ahora mismo vas a encontrar retenciones de entrada a Madrid por la A1 a la altura de las Tablas, en la A2 por la zona de Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y en Butarque y en la M607 a la altura del Goloso. De salida, lo peor está en la A3, en la zona de Rivas, y en la M40 las dificultades están en Hortaleza y Coslada, sentido A3, en Villaverde, dirección A42, y en Pozuelo y Somosaguas, hacia la A5. Y noticia importante, sobre todo si tienes moto. A partir del 1 de enero, las motocicletas y ciclomotores que no tengan etiqueta medioambiental de la DGT no podrán entrar en Madrid, incluso si el vehículo paga el impuesto municipal en la capital. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Expósito.
En Llega lo mejor de Apple al Black Friday de Movistar, como el iPhone 15, con una cámara increíble y un precio tan bueno como las fotos que vas a hacer con él. Solo ahora, por ser de mi Movistar, llévate un iPhone 15 de 128 GB desde 1 euro al mes y ahorras 801 euros entregando en tienda un iPhone X o superior. Disfruta de un Black Friday mejor.
A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21, calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llega lo mejor de Apple al Black Friday de Movistar, como el iPhone 15, con una cámara increíble y un precio tan bueno como las fotos que vas a hacer con él. Solo ahora, por ser de mi Movistar, llévate un iPhone 15 de 128 GB desde 1 euro al mes y ahorras 801 euros entregando en tienda un iPhone X o superior. Disfruta de un Black Friday mejor.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000, y seguimos. Ahí pudimos parar. Pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Nuestro objetivo es la jornada laboral de 32 horas. Son palabras de Pepe Álvarez, el líder de la UGT. Sí, como los oye. Pero a nosotros 32 horas de trabajo nos parece mucho, salvo que sean 32 horas al mes. Si lo dice un sindicalista liberado desde que era pequeño, hay que hacerle caso. Para explicarlo, tengo a Jon Uriarte, que no ha dado un palo al agua y que, oye, que todo pinta que puede ser líder de ELA STV.
He visto Luci entrado. No me quieren los sindicatos, por lo que sea.
Oye,
por lo
no
que
sé, sea, a ver si va. Por lo que sea. Sí, lo que sea. Sí.
Igual meto muchas horas. Igual, ojo que claro. Salen. Ojo, he calculado. Salen 6 horas y 40 minutos por jornada.
¡Qué bestialidad!
si trabajas 5 días.
¡Qué bestialidad!
Todavía
para Pepe
menos.
Álvarez, eso es una salvajada.
Si trabajas 5 días, pero es que si trabajas menos, o sea, si trabajas 6 días, perdón, son 5 horas y media. O sea, menos todavía.
Eso es inhumano.
Él lo contaba de esta manera.
La reducción del tiempo de trabajo se ha convertido en una necesidad. Una necesidad para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país para poder mejorar la calidad de vida.
Claro. Ahí le tienes.
Lo dice
ahí
él.
Ahí le tienes. Para mejorar la calidad de vida.
Se ha convertido en una necesidad. Claro. Para ti.
Bueno, te voy a decir la verdad. Se enrollaba más, o sea, el discurso era más largo, porque una cosa es acortar la jornada laboral y otra que en España un político o un líder sindicalista acorte la frase.
Claro,
eso es imposible.
Pero eso para él, eso es trabajo.
Claro, pues por eso. Pues, claro. Se ha cascado una frase larga. Dice que de esta forma, lo has escuchado, seremos más productivos y se generarán nuevos empleos.
Oye, podrían aplicarse el cuento, porque Cándido Méndez se tiró media vida en el puesto.
Probablemente me ha podido sobrar algún año, ¿no? Yo tenía lo que consideré una misión, ¿no? Y hay veces, efectivamente, que uno no sabe cuándo irse.
Curioso, porque yo he buscado, pongo currículum de Pepe Álvarez. Y pone que se fue de Asturias, pues con 15 años, a Barcelona. Y nada, al poco tiempo ya era delegado sindical.
Ya está, pues ya está. Claro. ¿Qué más quieres? Y Cándido, que se tiró 20 años o 20 algo años de jefe y decía, me tengo que ir, pero me da que no me voy. Bueno, hay que insistir en que si a menos horas produces más, nosotros proponemos el sistema de José Mota.
Sí, lo dijo hace años. Está claro que es un visionario. Escucha.
Trabajar todos los días, yo es que lo veo una tontería. Es decir, yo vendría el lunes, por ejemplo, y ya está a lo mejor hasta el jueves. Pero cuidado, más que nada porque no se harte de mí. Y por mí, yo, si usted está de acuerdo, lo firmamos ya.
¿Tú eres tonto o te has dado con un pollete?
Sabía yo lo que pasaba. En cuanto uno defiende sus derechos, lo estaba viendo venir.
¿Lo estaba viendo? Pues yo lo veo perfecto, Espósito. Claro. Yo propongo ir una horita al curro cada día.
Bueno. Y depende.
Bueno, también conocemos gente que curra una horita, pero bueno.
De menos.
Eso en el curso normal del año, porque claro, luego hay fechas y momentos que exigen un tratamiento especial.
Sí, por ejemplo, la vuelta de las vacaciones. Leo Harlem tiene una propuesta.
¿Habéis visto eso que hacen los buzos? Se descomprime. Y nosotros el primer día que venimos de las vacaciones ya currar. Eso no puede ser. Hay que tomarse su tiempo, el poquito a poco. El primer día acercarte a ver el edificio. Muy bien, ya está, cumplido. El segundo día al parking. Un poquito meter el pie en el parking, ya está. Tercer día, saludar a los compañeros de lejos, desde la acera frente. ¿Qué tal? El cuarto día ya enchufas el ordenador, repasa la prensa deportiva. El quinto día un cafetito.
Y el sexto, pues ya no va, porque el sábado tampoco vas a curar los sábados, ¿sabes cómo te digo?
Buenísimo, sí. Está bien pensado. Si es que no hay nada como pensar en las cosas dos veces. Bueno, lo de trabajar 6 horas y 40 minutos tiene un problema. Que depende del curro que tengas. Claro, mira a los futbolistas, por ejemplo, no tienen ese problema.
No, porque un partido no dura más de 2 horas, prórroga incluida, y si encima eres listo...
Yo soy muy vago, me apuntaron a un equipo de fútbol y me dice el entrenador, ¿de qué te juegas tú? ¿De qué te gusta jugar? Digo, de reserva. Dice, hombre, si no te gusta correr, el portero apenas corre. Digo, vale, guay, de portero reserva.
Anda que no hay porteros suplentes que han levantado más copas que nadie sin ponerse los botes, ¿eh?
Y reservas, y no hay que mirar muy lejos, y no solo en el fútbol.
También, en general. Bueno, en esto de pedir mejoras, los trabajadores de COPE tenemos una propuesta.
Sí, y es que se incluya en el convenio este derecho laboral.
¿Baja? No, hombre, no. Lo que Zubiri necesita es meterle a usted un guantazo a mano abierta, así.
Es que estoy de usted hasta los huevos. Cada vez que le veo me entran unas ganas de pegarle uno.
Tranquilo.
¿Pero cómo le voy a dejar a un empleado que me agreda?
No se preocupe, que nada de armas ni de anillos.
Si a la larga sale ganando, yo le meto una hostia, me desahogo y ya estoy otra vez rindiendo al 100%.
¡Y ya está!
¿Claro? Sí, venga.
Es una propuesta de lo más normal.
Sí, pero ¿con quién?
Con el jefe que tengas.
¿Seguro?
Como que es cosa tuya.
A mí esta propuesta no me gusta mucho.
Ya. Hombre, porque tú puedes ser jefe recibidor, claro.
Sí, pero de aquí para arriba tampoco...
No. Nadie merece. De ahí para arriba nadie merece. Bueno, y por último, hay que seguir a los grandes referentes de trabajar pocas horas.
Sí, como el abuelo de Tony Rodríguez.
Fíjate cómo era mi abuelo, que buscó trabajo a los 64 años para jubilarse a los 65. Fíjate cómo es la cosa, que se nos murió mi abuelo el verano pasado y le pusimos la lápida, aquí sigue descansando Paco. Fíjate si era flow mi abuelo, que se creía que cotizar era una marca de whisky.
Cotizar.
Esa es muy buena.
Cotizar.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Bueno, estábamos esperando la confirmación y mira, nos pilla en directo en La Linterna. Última hora, Netanyahu, el primer ministro de Israel, confirma que Israel acepta un alto el fuego con Hezbollah en el Líbano. Lo está explicando ahora mismo en un discurso en televisión. Ojo, alto el fuego, que no quiere decir declaración de paz, fin de la guerra. Alto el fuego, veremos los detalles, en el Líbano, en el frente de batalla del norte de Israel y todo el Líbano, hasta Beirut. Veremos qué pasa con Gaza, veremos qué pasa con Hamas. Por ahora la noticia es esa. Se confirma alto el fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Enseguida ampliamos. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola. Oye, que estás en una compañía de seguros que no te deja elegir taller. Di adiós y vete a la Mutua, que te deja elegir el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea, llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta las condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querida energía, ¿recuerdas cuando decíamos, venga, en coche llegamos en 2 minutitos? Pues desde hace unos años empezamos a decir, venga, vamos andando y así estiramos las piernas.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
¡Guau! Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 2 de diciembre con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Aprovecha ahora y hazte con increíbles chollos en Teddy. Helio en un recipiente de 7,4 litros a un precio permanentemente reducido. En vez de 30 euros, ahora solo por 20 euros. Ven a vernos y descubre nuestra gran variedad de productos. Muchas ideas fantásticas ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Los nazis tenían un centro desde donde observaban Gibraltar. La misión de mi madre era ir con la cámara al muelle.
¿Interesante?
¿Los jóvenes lo han tenido siempre igual de difícil o este paradigma es distinto?
No. El problema es que ahora hay jóvenes que luchan sin esperanza ninguna.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Él es paciente con COVID persistente, que es la disautonomía.
El apetito prácticamente no va de la mano conmigo. El corazón a veces estando en reposo se alborota.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, te recuerdo la última hora. Netanyahu confirma el alto el fuego en la guerra contra Hezbollah en el Líbano. Entraría en vigor mañana, en una duración de 2 meses. El primer ministro israelí advierte de que tendrán libertad de acción si el grupo chií aprovecha la tregua para rearmarse o no respeta las condiciones pactadas. Segunda, dimite el vicerrector de comunicación de la Complutense, Ubaldo Cuesta. Hace una semana, el decano de la facultad dijo en la comisión de investigación sobre Begoña Gómez que a Cuesta le estaban acosando laboralmente por pedir información sobre las cátedras extraordinarias. Él dice que dimite por motivos familiares que no tienen nada que ver con este caso. Tercera, en Valencia hoy han tomado posesión los nuevos consejeros de la Generalitat elegidos por Carlos Mazón para afrontar la reconstrucción de las zonas arrasadas por la Dana. Casi un mes después, 93 de los colegios afectados han logrado reabrir, aunque todavía hay 22 que no han podido retomar las clases. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Pues mira, noticias de la operación de compra del Banco Sabadell por parte del BBVA, porque hace unas horas Bruselas daba el visto bueno a la operación sin poner ninguna traba a la misma. Traducido, Ángel, luz verde comunitario a la compra sin condiciones. Te recuerdo que en España ni la CNMC ni la CNMV han dado aún su sentencia sobre la misma. Competencia hace 2 semanas tomaba la decisión de llevar el estudio de la transacción a la fase 2, alargando así los plazos. El dictamen de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia prevé, Ángel, la apertura del proceso a la presentación de alegaciones de terceros y eventualmente a una participación incluso del gobierno.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a hablar de la propuesta de aranceles que ha anunciado Donald Trump contra México, Canadá, China y veremos a las empresas españolas. Todos los días a esta hora nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Y hoy nos preguntamos, ¿qué puede corromper o alterar la profesionalidad de un periodista? Eres valiente, ¿eh? Hola, profe, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cumplo con la encomienda que me pusiste ayer, Ángel. Y no sé si estás de acuerdo, pero creo que en el ejercicio del periodismo hay 3 focos que amenazan la independencia de los profesionales y de los medios en general. De una parte está el poder económico, de otra el poder político, y por último, la capacidad que tienen las propias audiencias de inducir malas prácticas. Si salimos del ámbito empresarial y nos concentramos en lo personal, creo que la injerencia política suele ser mucho más sutil que la económica. En primer lugar, porque todos tenemos una ideología y es posible que nuestros propios prejuicios puedan jugarnos malas pasadas o alterar nuestros sesgos de confirmación. Me inquieta además que actualmente haya profesionales de la comunicación que abiertamente se distinguen como activistas, pues es obvio que quien haga de una causa su misión vital difícilmente podrá escrutar la realidad de forma crítica e imparcial. Y lo mejor es que a veces son activistas no de unas ideas, sino de unas siglas, e incluso a veces de personas muy concretas de unas siglas. Ya sé que la imparcialidad perfecta no existe, pero eso no nos impide el que tengamos que trabajar para intentar conquistarla. Una vez le leí a Zarzalejos citar a Hannah Arendt una idea muy lúcida. El periodista debe mantener siempre una mirada hostil sobre la realidad. Hay otra forma de injerencia política, además, en nuestra profesión, que es mucho más espuria que la que se traduce en mera ideología. Quiero pensar que un político nunca dará un sobre con dinero a un periodista, pero mientras los partidos tengan capacidad de influir en quienes participan en una tertulia o puedan administrar información ulteriormente monetizable, esta tentación también es económica. Hemos normalizado que haya personas cobrando directa o indirectamente de partidos, al tiempo que informan de manera aparentemente neutral en los medios, y deberíamos construir un compromiso en el que este tipo de prácticas fueran abiertamente imposibles. Lo peor de todo es que en ocasiones el objeto del soborno del poder político a un redactor o a un columnista es puramente simbólico. Basta un WhatsApp de un ministro celebrándote un artículo para que de algún modo ya te estén abrevando la vanidad. Y ya comentaremos en otro momento el último riesgo, el de la servidumbre de la propia audiencia. En un mundo cada vez más polarizado, la tentación de convertir a los medios en pequeñas iglesias de fieles fanatizados, ese es otro de los mayores peligros.
Qué bueno, ampliable, ¿eh? Ampliable. Ya decía Richard Kapuscinski, el maestro de reporteros polaco, que para ser buen periodista hay que ser buena persona.
Para ser casi buen de todo, me atrevería a decir.
Seguramente. Gracias, profe.
Vale, abrazo. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Con solo 4 años, Jorge comenzó a sufrir bullying, acoso en el cole. En ese momento estaba en el último curso de infantil, imagínate. El acoso escolar se prolongó hasta los 8 años, cuando sus padres tuvieron que cambiarle de colegio. Los compañeros le ignoraban, no tenía con quién jugar, le insultaban.
Esta experiencia fue una de las peores experiencias que he sufrido en mi vida. Debido a mi corta edad, no entender nada. Y aún sin entender nada, sí que me daba cuenta que la gente me dejaba de lado. No querían jugar conmigo, me ponían motes despectivos. Y es una situación muy mal y se pasa muy mal.
Bueno, ahora Jorge ya es un tío, tiene 17 años. Cuenta que cuando se lo explicó a sus padres sintió un gran alivio. La familia actuó, hizo lo que estaba en su mano y fueron el gran apoyo de Jorge para ayudarle a escapar de esa etapa.
Un consejo que puedo dar a todos los que sufren por lo mismo es ser muy valientes y apoyarse mucho en la familia, en lo que uno tiene, ya que ellos siempre van a ser tus amigos.
A día de hoy, el 10% de los alumnos reconoce que él o alguno de sus compañeros está sufriendo acoso. Bueno, a pesar de saberlo, la mitad de ellos no actúan. Por eso es importante el papel del profesor. Solo el 20% dice que conoce un caso de acoso en su centro, cuando la realidad es mucho mayor. Luis es director de un colegio en Madrid.
El acoso escolar sabemos que es una forma de maltrato que tiene que tener y que reunir una serie de condiciones, entre las cuales está la persistencia a lo largo del tiempo. Además de ello, la existencia de una o varias víctimas, la existencia de uno o varios acosadores y la existencia de testigos que no denuncian la situación de maltrato.
Como cada martes, hablamos de salud mental en La Linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, aunque cueste creerlo, hay niños a edades muy tempranas que sufren ese bullying por parte de otros niños de esa edad tan temprana en el cole.
Lamentablemente sí, Ángel. Cada vez es más común durante la educación infantil y ocurre en niños de edades entre 5 y 7 años. Y el problema es que muchos padres no son conscientes del sufrimiento porque lo que pueda estar pasando a sus hijos no puede ser porque son pequeños. Entre los 4 a 6 años, los niños ya tienen la habilidad cognitiva para sentir empatía hacia sus compañeros y además, Ángel, son conscientes del daño que pueden causar al otro. Tanto si el acoso es físico, con mordisco, con empujones, como si es psicológico, enano, no sabes leer, eres pequeño, va a afectar al niño al desarrollo de su personalidad. A estas edades se está construyendo la identidad, el autoconcepto y puede afectar a la autoestima.
La pregunta es muy directa, pero ¿por qué tan pequeños son capaces de agredir así? ¿Y en qué medida puede influir el entorno familiar del agresor?
Son muchos los factores que intervienen en el desarrollo de este tipo de conductas. Por supuesto que muy importante es el ámbito familiar. Además de esos modelos y esos refuerzos que reciben, el tipo de disciplina también, como pueden ser también las exigencias, desaprobando al niño lo que realiza o dice constantemente, o también la incongruencia en el comportamiento de los padres, porque muchas veces ocurre que cuando una misma conducta, unas veces puede ser castigada y otras veces ignorada, o bien cuando los padres no van en la misma dirección de educación. Por ejemplo, la madre es el que regaña siempre al niño, pero el padre no lo hace. Y un mal momento en la relación entre los padres también puede provocar tensiones que pueden inducir al niño a estas conductas agresivas.
Los padres de ese acosador, cuando se enteran, ¿qué tienen que hacer?
Pues lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con la otra parte. ¿Pero qué ocurre? Que hay de todo, Ángel, pero por lo general suelen negarlo. Les cuesta entender que su hijo sea capaz de hacer algo así. Y el problema es que desconocen o no quieren entender que muchos niños no se comportan igual en casa que en el colegio. Y aunque son muy pequeños, saben muy bien delante de quién lo pueden hacer. No lo van a hacer nunca delante de un adulto, ni lo van a hacer nunca delante del grupo de amigos que ellos no consideren. Por ejemplo, además intentan también pasar como desapercibido, hacerlo a escondidas.
Pensando en la víctima, ¿cómo sé que está sufriendo acoso?
Pues es muy difícil de detectar y sobre todo de demostrar, aún más cuando no hay lesiones. El agresor es listo. A pesar de su corta edad, como hemos comentado anteriormente, sabe cómo hacerlo y cómo hacerlo. No obstante, en estos niños tan pequeños es habitual que empiezas a notar que tienen miedo al asistir al cole, a negarse a leer, escribir por miedo a que se rían de él. Cambios en el comportamiento, como puede ser enfado, ira, regresiones, como hacerse pis de nuevo en la cama. También puede ocurrir que si el niño se va aislando del grupo porque el acosador suele manipular al resto, incluso por parte de los padres del agresor, porque consideran que la víctima no tiene razón, lo cual es muy común, Ángel. Por lo tanto, hay que observar y alertarnos por lo mínimo que nos parezca, porque si no se trata, hay ya estudios que corroboran que a medida que crecen pueden sufrir trastorno por estrés postraumático, depresión y trastornos del ánimo a medida que vayan alcanzando la adultez.
Todos los centros escolares, como el de Luis, deben tener un protocolo para cuando se detecta un caso de acoso. La clave, la prevención.
Es una obligación de los centros educativos la aplicación de los correspondientes protocolos. Estos protocolos garantizan un procedimiento limpio en el que unos instructores designados por la dirección del centro profundizan en la situación que se produce para poder sacar conclusiones. Tener en cuenta que la prevención es la mejor y la más valiosa de las herramientas.
¿Los colegios actúan correctamente, Aurora?
Ángel, quiero pensar que intentan hacer lo mejor posible, pero el problema es la imparcialidad. Y esto ocurre porque las versiones del agresor y el agredido son diferentes, obvio. Porque un niño que acosa no va a decir que lo hace, lo va a negar, incluso la familia, que es lo más grave. Pero sí es cierto que hacen todo lo posible para proteger al menor agredido, pero no es suficiente, porque el agresor tiene un problema, sobre todo cuando las agresiones son recurrentes y es necesario tomar medidas que no solo se limitan a vigilar y proteger a la víctima. Por otro lado, no hay que olvidar que la violencia, tanto física como psicológica, no está justificada y el personal docente no puede permitir que se les lleve a confusión con justificaciones de la conducta de agresión, algo bastante frecuente por parte de la familia del agresor. Y los colegios, como bien dice este director, solamente con el mero hecho de ver una lesión o cualquier otro tipo, sea psicológico, tienen que poner en marcha los protocolos, pero no dejarse llevar tanto por los protocolos a pie de la letra, sino actuar.
La clave, decía Luis, la prevención. ¿Cómo se puede prevenir el bullying?
Pues mira, que a partir de los 4 y 6 años, Ángel, se trabajará en el aula la prevención del acoso escolar, que a los niños se les enseñe cuáles son sus derechos, porque la educación en derechos de la infancia permite a los centros educativos a desarrollar herramientas, tanto de protección como de participación, para que los niños puedan conocer cuáles son sus responsabilidades y cómo es o puede ser su desarrollo como persona y que no se vea interferido por agresores que les van a dejar huella a lo largo de su vida.
Salud mental en La Linterna, hoy muy, muy delicado asunto con Aurora García Moreno. El bullying tan pequeñitos. Gracias, Aurora.
Gracias a ti, Ángel. Buenas Chao. Tardes.
Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
Calote, ¿qué tal?
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy se lo va a llevar la vicepresidenta de la lengua española, María Jesús Montero, que también lleva las haciendas y las palmas. Esta mañana los colegas le han preguntado por lo que había dicho Lobato. Ya saben, de los socialistas de Madrid, que ha dicho esta mañana que están sufriendo un linchamiento él por parte de sus compañeros, el que solo fue al notario para decirle que había leído no sé qué en la prensa. Bueno, y escuchen qué clase la de María José, María Jesús, y sobre todo qué fino lo hace.
Yo creo que lo importante es que uno no puede desviarse realmente de lo importante de este tema. Y lo importante de este tema es que aquí hubo una presidenta de la Comunidad de Madrid que mintió, y su director de gabinete, a propósito de la situación procesal de su novio, de su pareja, y por tanto poco hay que desviar el foco de eso, que es lo fundamental.
¡Ole, ole y ole! Pero qué arte tiene María Jesús. Así que te preguntan por la acusación del secretario general de los socialistas de Madrid, que además acusa a su propio partido de estar dándole hasta en la rosa, y tú, con un cuajo que solo puede tener la más grande, dices a los periodistas que no hay que desviarse de lo importante. Y alguien con dos dedos de frente pensará, ¿será el presunto delito fiscal del fiscal general del Estado? ¿Será el uso de la fiscalía por parte de la Moncloa? ¿Será que Óscar López pida a su jefa de gabinete que diga a Lobato que cometa un delito? ¡No! Nada de eso es lo importante para María Jesús. Lo fundamental es que Ayuso mintió sobre la situación fiscal de su novio. María Jesús, ¿estás segura que lo importante son las mentiras? Así que, por afirmar que en el caso del fiscal general, que tiene una causa abierta en el Supremo, lo importante no es el fiscal general, sino que la presidenta de una comunidad autónoma mintió, la vicepresidenta de la lengua española, María Jesús Montero, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Un clásico. Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
El ser humano es un ser no social, hipersocial.
¿Por qué queremos pertenecer a un grupo?
Sin el grupo no se puede sobrevivir. O sea, nos vamos 150.000 años atrás. Época de los mamuts, de los tigres dientes de sable.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad, que los dos hagan una inversión por separado, cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Las aguas revueltas llegan al PSOE madrileño con un Juan Lobato que se niega a dimitir y se planta ante Pedro Sánchez.
Estoy preocupado con reacción / linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. No la entiendo porque si lo que se me dijo esa mañana cuando se me mandó la documentación era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación según se me dijo.
Y es que toda esta polémica, te recuerdo, gira en torno a saber quién le filtró a Lobato la información fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, si la propia fiscalía, lo cual sería un delito, o los medios de comunicación. Y en este caso la pregunta sería quién se lo filtró a los medios de comunicación. Ahora mismo, Ferraz rechaza ir a una guerra abierta con Lobato a 3 días del Congreso Federal y ha lanzado al PSOE madrileño en su contra pidiendo un Congreso regional que demuestre su falta de apoyos. En cualquier caso, esas acusaciones de linchamiento no son nuevas, porque ya son varias las veces que Juan Lobato se ha quejado de los intentos por desestabilizarle desde la dirección nacional de su partido, que entiende que no es un candidato capaz de dar el sorpaso a Más Madrid y de plantar cierta competencia a la derecha en la comunidad que lleva años sin perder en la región. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Lobato ha quebrado la confianza de Ferraz y del partido en Madrid, desde donde están pidiendo una reunión interna para analizar lo que está pasando. Y esa petición llega nada más y nada menos de su vecino de Soto del Real, del delegado del Gobierno, Francisco Martín. Uno de los nombres, por cierto, que lleva tiempo sonando para sucederle al frente de la Secretaría General del partido en la región.
Creo que lo fundamental sería que al menos se hubiese convocado, no se ha hecho todavía, pero que se haga cuanto antes, una comisión ejecutiva regional.
Lobato se mantiene fuerte de momento, no contempla la posibilidad de que fuera falso el origen de la documentación que le pasaron sobre el novio de Ayuso, es decir, que no hubiera salido de los medios de comunicación y sí de la Fiscalía por las implicaciones políticas y judiciales que eso tendría.
Hubiera supuesto un intento de que fuera yo quien hiciera público ese documento con origen posiblemente irregular y con las consecuencias legales y políticas que eso hubiera tenido para mí y también para el Partido Socialista de Madrid.
Vista la reacción de algunos compañeros de otros dirigentes del PSOE, parece que el malo, según ha dicho, es el que intenta hacer lo correcto. Él fue a la notaría a registrar ese intercambio de mensajes por lo que pudiera pasar en un futuro a medida que avanzara la causa en el Supremo contra el fiscal general del Estado. Y tanto ha avanzado que este viernes Lobato tiene que comparecer como testigo.
Y también a instancias menores, en el Ayuntamiento de Madrid, la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, también ha exigido a Juan Lobato que convoque lo antes posible esta ejecutiva regional. Pero Lobato cree que le están utilizando como cabeza de turco y el PP dice directamente que se está tratando de apartar a un diputado por no querer participar en un delito. Carlos Díaz Pache es el portavoz popular en la Asamblea de Madrid.
Ayer dijo que estaba todo bien hecho, hoy ha dicho que seguramente no, que posiblemente los datos fueran obtenidos de manera irregular y que pretendían perjudicarle a él políticamente y probablemente de forma penalmente también, y que él no quiso hacer esa utilización de esos datos o que desde luego quiso certificar que la cadena de mensajes era de otra manera.
Desde luego ahora mismo el PSOE en Madrid es un auténtico polvorín. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida nos vamos hasta la Universidad Complutense y te cuento por qué. Antes vamos a ver cómo está el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la Región Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la circulación en la M40 en Monte Carmelo, dirección A6. Además, hay tráfico irregular de salida por la A3 en Rivas y por la A42 en Villaverde y también en la M40 en Coslada, sentido A3 y en el barrio de La Fortuna, dirección A42.
Y noticia importante si tienes moto. A partir del 1 de enero, las motocicletas y ciclomotores que no tengan etiqueta medioambiental de la DGT no van a poder entrar en Madrid, incluso si tu vehículo paga el impuesto municipal dentro de la capital. 9 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. El abrigo nos va a acompañar, la verdad, durante toda la semana. No está previsto que llueva, eso sí, pero mañana las máximas no van a superar los 12 grados. Y ojo esta noche, que caemos hasta los 2.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una guerra en Europa, populismos en auge, elecciones amañadas en Venezuela o Nicaragua. El mundo está cambiando y más agitado de la cuenta. Ahora mismo la polarización y el desencuentro están a la orden del día, pero también es posible trabajar por el bien común desde una posición aparentemente contraria. Eso es lo que pretende la Archidiócesis de Madrid, que mediante unas jornadas de formación y diálogo está reflexionando sobre la importancia de la buena política. En el evento que se ha celebrado hasta hace un rato en la Universidad Complutense de Madrid ha estado Pepe Melero.
Volver a reconocernos entre las personas como instrumento para cambiar la política o la economía y poner en valor a aquellos que conforman la vida pública alejado de los focos televisivos o de las modas. Son las propuestas que ha hecho el cardenal Cobo como vacuna contra la crispación social que impera en la sociedad actual. Y es que el arzobispo de Madrid ha alertado que la polarización y el descrédito de la política son dos males que debemos afrontar en la sociedad unidos en favor del bien común.
Veo el peligro de no respetar la división de poderes ahora mismo. Es decir, como el afrontar la vida con una brocha gorda y el tener cuidado o el no respetar los límites de cada poder y los controles que tenemos que tener unos a otros, ¿no?
En estas jornadas, una nueva política para un mundo en cambio, celebrada en la Complutense, el cardenal Cobo ha defendido la presencia de la Iglesia en el ámbito universitario como agente que aporta alma a los estudios técnicos de aquellos estudiantes que se forman en la institución académica, aportando valores como la caridad, la misericordia o la concepción de justicia que brota del Evangelio.
Y ahora que se empieza a notar que se acerca el invierno, hay que prepararse para cuando empiece el frío de verdad. En la Comunidad de Madrid ya está plenamente operativo el plan de vialidad invernal para mantener en su sitio las carreteras.
Habrá un importante despliegue al servicio de este protocolo por parte de la Guardia Civil, con más de 700 agentes destinados. También un importante número de quitanieves, un total de 230 máquinas quitanieves, 4 más que en el ejercicio anterior, 108 máquinas distribuidoras de salmuera, 28 plantas de salmuera distribuidas por toda la región, 2 más de las que hubo el año pasado.
Recuerda lo que pasó con Filomena, o sea que todo lo que sea prevenir, mejor que curar. Pero lo cierto es que en cuanto comienzan a bajar las temperaturas, también todos empezamos a encender calefacciones, radiadores. En muchos hogares echan mano de aparatos de combustión con los que hay que tener, en realidad, mucho cuidado, sobre todo si el generador está dentro de la casa. Fíjate, esta pasada noche una joven de 25 años ha fallecido al inhalar monóxido de carbono procedente de uno de estos aparatos. Ha ocurrido en un edificio ocupado de San Blas. Carlos Murillo, buenas tardes.
Buenas tardes. La muerte de esta joven se produce por una mala combustión. 2 de cada 3 personas muere por la inhalación de monóxido de carbono en un incendio. Entonces, para que no se produzcan estas situaciones y que el monóxido de carbono no se apodere de todo el aire, Rafael Reyes, jefe de bomberos de la Comunidad de Madrid, nos ha dado esta clave.
Ventilar bien, sobre todo cuando los estemos utilizando, bien sea hasta una chimenea, que también puede generar por una mala combustión monóxido de carbono. Lo que hacemos es ese posible monóxido de carbono que se acumule, ventilarlo, mantenemos la puerta del salón entreabierta, alguna ventana entreabierta, y de esta forma facilitamos la ventilación de ese posible monóxido de carbono que se genere.
Así que lo recomendable es tener los aparatos de combustión en el exterior o tener una buena ventilación en casa.
Y cuesta que los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid se pongan de acuerdo en algo, pero este martes todas las formaciones han aprobado una declaración institucional en solidaridad con los afectados por la dana.
Desde el Pleno del Ayuntamiento de Madrid queremos trasladar nuestro pésame y cariño a todos los familiares y amigos de las víctimas y afectados que la dana ha dejado en los distintos puntos de la geografía de nuestro país, especialmente en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Queremos acompañar en estos difíciles momentos a las personas que lo han perdido todo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuevo Audi Q6 e-tron 100% eléctrico. Su tecnología, la más avanzada jamás creada. Sus hasta 639 kilómetros de autonomía y sus pantallas digitales panorámicas convierten cada viaje en una experiencia envolvente que te pone a ti en el centro.
Ven a Motorsan, tu concesionario Audi en Polígono El Balconcillo, Guadalajara, y Polígono Mafre, Alcalá de Henares.
Cambia tus ventanas viejas por unas nuevas por un precio increíble en Bricolaje Moraleja. Disponibles 30 medidas en stock. Bricoferta ventana de PVC 120 por un metro por solo 230 euros, con cristal Climalit y persiana de aluminio incluidos. Además, ventanas con certificado Passive House. Consulta condiciones solo en Bricolaje Moraleja, en Getafe, calle Galileo Galilei 14, bricomoraleja.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchad la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.